más que palabras.
Esta segunda hora de nuestro programa va a estar enteramente dedicada a la ciencia. Ciencia, además, conectada con el arte. Pero vamos a ir por partes. Acaba de salir a las librerías un libro notable de un muy notable científico, el neuroanatomista más destacado, siguiendo los pasos de Ramón y Cajal, quien es profesor de investigación en el Instituto del CSIC, que lleva el nombre del Premio Nobel de Fisiología y Medicina. El libro se titula De la Etolia a la Luna, El insólito viaje del cerebro humano, publicado por la editorial Crítica. Estamos hablando de Javier de Felipe, que está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días. Estupendamente bien.
Me alegro. Bienvenido. Ha elegido la música que acompaña esta entrevista, en la que acabamos de escuchar, que estamos oyendo aún. B.B. King dice que se acabó la emoción, pero es justo lo contrario de lo que le ha movido y le mueve a usted en su exploración del cerebro humano. Un viaje no solo insólito, sino realmente emocionante. Señala que su entusiasmo en la investigación del cerebro sigue intacto, que cuanto más sabe, más preguntas surgen y más falta por saber, ¿no?
Así es, sí. Lo malo que ya me voy haciendo mayor y el tiempo se va acabando. Por eso hay que ir lo más rápido posible.
Uh-huh. Es usted neuroanatomista especializado en el estudio microanatómico del cerebro. Lo que ha ido averiguando tiene que ver con la corteza cerebral y con la microorganización en esa corteza, que es la parte, dice usted, más humana del cerebro. ¿Por qué es la parte más humana?
Sí, porque la corteza cerebral es la región del cerebro cuya actividad está relacionada con aquello que nos hace ser humanos, como es el pensamiento abstracto, el lenguaje, la imaginación, todo eso que es lo que nos hace ser humanos es producto sobre todo de la actividad de la corteza cerebral. No es que esté ahí localizada en ese sitio, sino que es un producto de esta estructura. Sí.
¿Las neuronas de los seres humanos son diferentes a las de los animales que también tienen neuronas?
Claro, ese es uno de los grandes temas que nos planteamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? Cuando vemos la corteza cerebral del hombre y la comparamos con otras especies, otros mamíferos, como es los otros primates, uh-huh. o ratones, ratas, etcétera, es muy difícil conocer qué es lo que nos hace ser distintos. Por eso hay muchos científicos que piensan que la diferencia del cerebro humano con el de otros animales, otros mamíferos, es el tamaño, la mayor complejidad de la estructura del cerebro. Sin embargo, los estudios que dirijo en mi laboratorio, no solamente yo, sino también otros científicos, pero somos una minoría, también lo que decimos es que además de la gran complejidad del cerebro humano, existen células y estructuras que son únicas del cerebro humano.
Uh-huh.
El cerebro humano es único, pero es tan único como es tan único también el cerebro de un ratón, de un gato, de un perro. Cada uno de los mamíferos, de los animales que existen en la Tierra, tenemos un mundo mental que es distinto porque tenemos cerebros distintos. Entonces el problema está que muchas veces queremos extrapolar la información o los datos que se obtienen en un animal de experimentación a un cerebro humano. Y eso es prácticamente imposible en la mayoría de los casos.
Hoy he recibido un enlace a un artículo en el que se pregunta el articulista, ¿por qué te hacen elegir entre ciencias o letras? Y me he acordado inmediatamente de usted, porque en este libro reivindica mucho tender puentes, ¿no? Por ejemplo, entre la ciencia y la filosofía. La corteza cerebral, la actividad artística, el hecho mismo de sentirnos a nosotros como humanos y diferentes a otros. Sobre lo que reflexionamos poco, también dice usted, que no pensamos mucho en esta característica tan, pues, tan poderosa, ¿no?
Claro, claro. Sí, es que el problema que hay, yo creo, es la poca reflexión que del público general en lo que el sentido de que nosotros somos nuestro cerebro.
Uh-huh.
Todas nuestras emociones, cuando te enamoras, cuando te disgustas, cuando sientes hambre, etcétera, todo son interpretaciones de nuestro cerebro. Todo está en nuestro cerebro. Es la base de nuestra humanidad. Por eso, a veces me llama la atención que no haya un interés mucho más generalizado de saber qué es lo que tenemos en nuestro cerebro, qué es lo que hay dentro que hace que sea yo. Cada cerebro es un mundo distinto, es un individual completamente. No hay dos cerebros iguales. Aunque seamos todos de la misma especie, como es el ser humano, no hay dos cerebros iguales, porque nuestro cerebro es la historia de nuestra vida, desde que nacemos hasta la edad que tenemos en el momento actual. El cerebro va cambiando, los circuitos, sus conexiones van cambiando a lo largo y en respuesta a la historia de lo que uno va viviendo. Y eso es muy importante, tener en cuenta que el cerebro es un órgano especial que se modifica mediante el medio ambiente y también por materialmente. Por ejemplo, con las drogas de abuso produce daño en el cerebro, pero también hay daños que son de tipo psicológico o mental,
uh-huh.
como es el maltrato durante la infancia o la actividad educacional, todo eso afecta al cerebro. Cuando tengamos eso claro, la neurociencia supondrá un motor tremendo para un cambio en la humanidad, un cambio histórico, ¿no? En cómo pensamos que de la sociedad, ¿no? Eso es importante.
Un cambio de paradigma prácticamente. Y ese
claro.
salto, hombre, todavía no hemos llegado a él, pero parece que estamos en camino de hacerlo. No a muy largo plazo, ¿no? En dar un salto sobre el conocimiento del cerebro extraordinario.
Sí, no, vamos avanzando a una velocidad extraordinaria, cada vez conocemos más. Yo me refiero sobre todo al impacto que tiene la sociedad, ¿no? Si uno se da cuenta que nosotros somos nuestro cerebro, pues tendríamos más cuidado en tener una buena educación desde pequeño, sabiendo que un ambiente anómalo puede afectarlo y muchísimo, y que eso, por ejemplo, el vivir una familia con un ambiente familiar no adecuado puede producir daños muy graves a lo largo de después, y sin embargo todavía no está asumido en la sociedad, o tomar agentes químicos que te producen un daño brutal en el cerebro y que también, pues, uno piensa, bueno, que no pasa nada, y eso es muy importante.
Y si
lo que es, claro que pasa, y entonces lo que por eso muchas veces el problema está en la dificultad de explicar cómo funciona el cerebro y qué es el cerebro. Yo llevo muchísimos años estudiando el cerebro y la verdad que explicarlo es difícil, porque tienes que decir cada concepto, cada idea que uno tiene o cada conclusión que se alcanza tiene que estar referenciada y contrastada científicamente. No se puede decir cualquier cosa porque sí que uno cree, sino tiene que tener una base sólida científica. Y por eso es enormemente difícil. Tienes que entender muy bien el problema para poder explicarlo. Y divulgarlo, por eso es muy difícil, ¿no? Es un intento que he hecho en este libro.
es un libro delicioso, de verdad. Enhorabuena, porque es un trabajo no solo riguroso, como indica la propia editorial, sino también intelectualmente brillante y sugerente, ¿no? El cerebro, como nos acaba de decir, no es inmutable. El cerebro cambia, lo cambian las drogas si las tomamos, lo cambia el entorno en el que nos educamos. Esta semana ha habido una noticia, por cierto, acerca de la demencia y su descenso en las sociedades más avanzadas, las que mejor educación y mejor nivel de vida tienen. Viene un poco al hilo, ¿no?, de lo que acaba de decirnos.
Sí, sí. Claro, eso es importantísimo. Por ejemplo, niños que viven en un ambiente, los niños feriales o salvajes, como se conocen en la literatura científica, que se han crecido en ambientes, por ejemplo, que los padres son alcohólicos o maltratos o que han sido aislados en un cuarto, etcétera, y luego tienen un retraso mental y tienen muchísimos problemas psicológicos. Y mientras que si tú tienes un ambiente adecuado, pues los problemas mentales son cada vez menos, tienes un cerebro mucho más sano. Lo que tenemos que pensar es cómo podemos conseguir un cerebro cada vez más humano, civilizado, como si dijéramos, ¿no?
Sí.
Para que desaparezcan, por ejemplo, la mayor estupidez que es una de las grandes estupideces del ser humano, que son las guerras. Y cada otro día estaba oyendo las noticias y hablaban de algunos misiles que cada uno cuesta 200.000 euros, entonces se tiran cada 10 minutos uno, yo qué sé, una cosa, digo, no, pues es que esto es increíble. Si eso se utilizase para la educación, evitar el hambre en el mundo, etcétera, pues ahora mismo viviríamos en un paraíso, y eso lo tenemos. Lo que pasa es que somos estúpidos en no saber utilizar esos recursos, ¿no?
Sí, somos estúpidos, es cierto. Y por partida más que doble, ¿no? Porque todas las guerras activas que hay, aunque tengamos una hora muy cerca, nos han acompañado desde siempre. No hay periodos de paz destacables, ¿no?, en la historia de la humanidad.
Claro. Y es que, claro, por eso es que nos falta la reflexión, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, el tener odio a otro país o tener odio a alguien, porque sí, porque es un concepto, pues eso son cosas que también te vas inculcando desde que eres pequeño, y entonces todo eso tenemos que saber cómo vamos creando nuestras ideas, nuestros pensamientos, que todo está en nuestro cerebro. Y por eso en este libro lo que utilizo muchísimo son metáforas, que utilizando obras y pensamientos de artistas y escritores como metáforas, que combinan el mundo del arte y de la ciencia para reflexionar sobre esto. Por ejemplo, cuando uno piensa sobre uno de los grandes misterios que tenemos es cómo se origina todo de la nada. Es decir, sabemos que el universo ha tenido un origen, no siempre ha existido, no es eterno. Entonces, ¿cómo surge la materia inerte? O sea, lo que es la materia, y de la materia inerte luego da lugar a la vida, y luego surgen las neuronas y la materia inteligente. Es decir, ¿cómo al final surge el cerebro humano de la nada? Y es como muchas veces pienso en lo que decía el poeta Rimbaud, que era Decía, es como si un trozo de madera se diera cuenta que es un violín.
Sí,
eso es precioso, claro.
Entonces, es precioso,
todo eso te invita,
sí,
a pensar, ¿no?
Porque no deja de ser un trozo de madera, pero es un violín. Y
claro, claro.
Sí, es muy hermoso. Hay muchas metáforas, como dice nuestro invitado, que voy a recordar a quienes nos escuchan. Es Javier de Felipe. Ha escrito en la editorial Crítica, lo publica, De la Etolia a la Luna, el insólito viaje del cerebro humano, en el que se usan muchas metáforas y se cita a muchísimos creadores, ¿no? Y, por ejemplo, tengo una aquí. En Cuentos, Alianza Editorial, traducción de Julio Cortázar del 70, Poe escribió esta bella relación entre la locura y la creatividad. Los hombres me han llamado loco, pero todavía no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. Si mucho de lo glorioso, si todo lo profundo, no surge de una enfermedad del pensamiento, de estados de ánimo exaltados a expensas del intelecto general. Aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. En sus grises visiones obtienen atisbos de eternidad y se estremecen al despertar, descubriendo que han estado al borde del gran secreto. Pone hasta los pelos de punta, ¿no? Y aparecen constantemente en el libro estas relaciones, estos puentes entre lo físico, entre la ciencia, entre el cerebro y su materia, y también el resultado que de esas interacciones en la corteza cerebral que hacen que creemos, que pensemos, que nos reconozcamos a nosotros mismos, el arte, tantísimas cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado preparando este libro y con cuántas conversaciones lo ha tenido que ilustrar para llegar a plasmar estas páginas? Muchos años, ¿no?
Sí, bueno, yo realmente llevo 40 años estudiando el cerebro y esto es el producto de esos 40 años. O sea, no, he leído muchísimos libros, he estado en muchísimas conferencias, conversaciones, he escrito muchísimos artículos y es una reflexión sobre lo que es el cerebro. Y muchas de estas cosas, pues, que yo tampoco había pensado demasiado, pero uno se da cuenta de lo bello que es la literatura y el arte, y porque muchas veces son aspectos que son diferentes a un científico, y sin embargo eso es un error también. El científico tiene que apoyarse muchísimo en la filosofía, en el arte, en la ciencia, porque te dan inspiraciones. En el libro hablo del Darío, que dice que cuando habla de los genios, dice: los divinos semilocos necesarios para el progreso humano. Y es que resulta que ahí de muchos de los grandes artistas, tanto de pintores, músicos, compositores, etcétera, pues tienen enfermedades mentales, muchos,
escritores, etcétera, sí.
Muchísimos, pero enorme, ¿eh? Entonces ahí también hablo sobre eso. Y pensando de cómo surge nuestra capacidades mentales, nuestra cultura actual, desde un cerebro que era igual cuando nosotros somos el Homo sapiens hace 200.000 años, nuestro cerebro es como el de ahora. Sin embargo, nuestra capacidad de abstracción, el lenguaje, etcétera, todo eso ha surgido después. Es nuestro bosque neuronal del cerebro, o sea, nuestro cerebro es como un bosque de neuronas, que cada neurona es como un árbol, ¿no? Con sus prolongaciones, de hecho se llama dendrita, que significa en griego árbol, ¿no?
Sí.
Pues eso ha estado como adormecido durante milenios sin tener esas capacidades de poder disfrutar de la literatura, por ejemplo, o de la capacidad de poder emitir una frase tan bella como lo que dijo Confucio, que decía: me preguntas para qué compro flores y arroz, y dice: compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir, ¿no? Entonces, llegar a pensar eso, pues algo extraordinario. O sea, ¿cómo
lo
sabes? Todo eso surge. Entonces, la pregunta es: ¿cómo ha sido posible que hayamos evolucionado culturalmente tantísimo en tan pocos años? Y podría ser, como también comento en el libro, que podría haber sido también que ha habido un antes y un después que nos ha permitido desarrollar las habilidades críticas por algunos individuos, a lo mejor, que tenían enfermedades mentales. Como comenta Rubén Darío, es decir, que es como puede ser el caso que a lo largo de la evolución los primeros artistas y genios fueran individuos que sufrieron trastornos mentales y que eso supo como una especie de chispazo, Big Bang cultural.
Sí,
o sea,
sí.
De repente, claro, si uno se pregunta cómo surge el lenguaje, cómo va surgiendo esa revolución humana de la capacidad de abstracción, y basándonos sobre el cerebro, pues te preguntas cómo ha sido posible, ¿no? Y cuando te das cuenta que grandes científicos, músicos, etcétera, tienen problemas mentales, a lo mejor todos estos líderes que representan un antes y un después en cualquier rama de la ciencia o de la cultura, pues tenían enfermedades mentales, ¿sabes?
Sí.
O sea, eso simplemente es una metáfora y es un pensamiento, ¿no? Pero es simplemente para meditar.
Desde luego, para meditar sobre nuestro cerebro y sobre los hallazgos que hemos conseguido, ¿no? Esos chispazos de los que hablaba antes. Nuestro invitado, como les decía al comienzo, es Javier de Felipe. Con él estamos hablando de este libro de la Etoli a la Luna. Hay muchísimas cosas de las que hablar del cerebro. Hay seguramente más preguntas habrá en el futuro todavía de las que nos podemos estar haciendo ahora, porque este es un camino que se va haciendo con el estudio, aunque avance muy rápidamente. Y hemos hablado de un cerebro mutable, ¿no? Modelable, pero también de un cerebro intervenible, un cerebro que, como dice Rafael Yuste, el neurobiólogo, también deberá ser protegido y tener sus propios derechos, porque podrán intervenírnoslo.
Sí. Efectivamente, claro. De hecho, eso ya ocurre hace ya muchos años con los implantes cerebrales, ¿no? Y existe una manipulación que es física mediante implantes en el cerebro, pero también hay una manipulación que es intelectual. Es así, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro es manipulable desde muchos puntos de vista, sobre todo cuando eres más pequeño, joven, y es más moldeable tu cerebro, puede ser modificado para tener una serie de ideas o que tú puedas creer en ellas, ¿no? Pero vamos, lo que ocurre, por ejemplo, eso desde hace ya muchos años, se empezó a utilizar electrodos pues para tratar de controlar la mente, de poder modificar el comportamiento humano. Eso con Rodríguez Delgado, por ejemplo, que eso fue en los años 60, que le llamaron, porque hizo una demostración que fue muy famosa, y era el controlar la embestida de un toro mediante unos electrodos.
Sí, sí.
Y entonces me acuerdo yo que en aquellos tiempos se hablaba que sí, era un estudio que se trataba de controlar la mente humana, de controlar a la sociedad mediante impulsos eléctricos que te pudiera controlar. Parece ficción científica, pero eso es factible en un futuro no muy lejano, y de hecho ya se ha hecho experimentos en animales que puedes controlar ese tipo de actividades. Por eso, claro, el estudio del cerebro y de siempre hace falta un control ético muy riguroso, porque también hay que meditar. ¿Por qué tenemos tanto miedo a pensar que seamos capaces de crear un cerebro in silico? Es decir, como un ordenador, ¿no?
Sí, 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 sí. Y bueno, y estas elucubraciones, que no sé cuánto de cierto pueden tener, del transhumanismo, estas cosas que es mitad máquina, mitad seres humanos, o un futuro en el que descarguemos nuestra conciencia en una especie de disco duro que nos permitirá vivir eternamente. No sé si quiero vivir así, pero bueno, de esto también se habla. No sé qué posibilidades, si esto es ciencia ficción o esto es una posibilidad real de futuro que se esté manejando.
Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que se dicen que no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, el descargar nuestro conocimiento en un pendrive, en un ordenador, eso no es posible, porque ¿qué es lo que vas a descargar? O sea, uno de los temas que hay de los grandes misterios es cómo la actividad de las neuronas da lugar a un proceso cognitivo.
Sí.
Nuestra imaginación, nuestros pensamientos. Pero eso no lo sabemos tampoco. Podría ser un epifenómeno. Podría ocurrir o no haber ocurrido nunca. Eso no lo sabemos.
Yeah.
Sabemos que hay conexiones, que hay muchísimos datos sobre el cerebro, pero no sabemos cómo eso da lugar a un proceso emergente. Entonces, ¿qué te van a grabar de tu cerebro? ¿Cómo puedes captar tu historia a lo largo de los años? Eso es imposible.
Uh-huh.
Eso no es.
Vale.
Lo que sí se podría pensar, y es posible en un futuro, es crear un cerebro en un ordenador que fuera como un cerebro humano. Si conociéramos cada una de las estructuras y de los elementos que forman parte del cerebro humano. Pero ese cerebro no sería un cerebro, el de otro señor, o lo que sea, sería como un cerebro genérico, como si dijéramos.
¿Se podrá crear un cerebro como se puede crear una oreja en la espalda de un ratón?
Bueno, eso, claro, el otro día, bueno, el otro día, muchas veces hablando con mis compañeros, yo estoy involucrado en uno de los proyectos europeos que se llama Human Brain Project, y cuando hablamos de la generación, de la simulación de un cerebro y cómo se podría hacer, pues siempre le decimos lo mismo, y es que eso ya lo ha hecho, ya ha sido inventado la naturaleza. En nuestro cerebro es una máquina biológica.
Sí.
Así es, o sea, lo hemos pensado es. Pero como no pensé, es que el problema está muchas veces que pensamos que el cerebro es una cosa y nuestra mente es otra, no la asociamos. Pero esto lo inventa ya la naturaleza. O sea, somos polvo de estrellas, que ha sido que hemos ido poco a poco hasta que de repente, y es increíble, la materia inerte que da lugar a la vida y luego a las neuronas y al cerebro, te puedes hacer la pregunta de cómo vienes, ¿no?
Cierto.
Es lo que decía de el trozo de madera que se da cuenta que es un violín.
Sí.
Entonces hay unas cosas que son, por ejemplo, una cosa también que me gustaba muchísimo, cuando parte del libro al principio empieza a hablar sobre el origen de la vida y todo eso, y para meditar, porque muchos de mis compañeros también, pues no meditamos sobre esto, ¿no? Estamos ocupados en otras cosas. Pero, por ejemplo, José Saramago decía, Dios es el silencio del universo y el hombre el grito que da un sentido a ese silencio.
Sí.
Esa es una definición de lo que es Dios, qué es Dios, o sea, qué es la muerte, qué era yo, dónde estaba yo antes de nacer y a dónde voy a ir después de
De
morir.
morir,
Claro,
sí.
todo eso, claro, te tienes que plantear y vas pensando y te vas dando, no sé, dar vueltas a esos temas en relación a lo que sabemos sobre el cerebro, ¿no? O sea, yo mi especialidad es anatomía, el estudio microanatómico, utilizo microscopios electrónicos, ordenadores y eso para estudiar el cerebro, y me pregunto eso, ¿no? Y eso es lo que pasa, es que este libro lo he escrito no, o sea, si hubiera escrito este libro desde el principio, pues hubiera tardado muchísimos años, la verdad, porque es el resultado de estos trabajos, pensamientos, discusiones a lo largo de muchísimos años.
De una vida de
La
investigación.
vida, toda mi vida.
Hay una, claro, hay una serie de preguntas que se plantean en el libro, que aparecen también en el resumen. Son preguntas muy interesantes, de las que hacen pensar y a veces volverse un poco loco, como cuando piensa uno en el universo o en los multiversos o hasta en las edades del tiempo. Bueno, en fin. Y esas preguntas son: ¿cuál es el sustrato neural que hace que las personas sean humanas? ¿Cuál es el sustrato neuronal de la conciencia? ¿Cómo emerge la capacidad de permitirnos percibirnos de forma reflexiva, individualmente, percibir nuestros actos y el mundo externo, que es de lo que hemos estado hablando aquí hasta ahora? ¿Cómo se extrae de la memoria una percepción almacenada? ¿Cómo la recobramos, no? ¿Cómo integra el cerebro simultáneamente la información procesada en distintas áreas para producir una percepción unificada, continua y coherente? ¿Cómo se regula nuestra vida emocional? ¿Qué relación existe entre aspectos abstractos y la actividad de los circuitos neuronales, como por ejemplo lo que acaba de decir ahora mismo Javier de Felipe, ¿no? La fe religiosa, o el honor, o la ética, o la lealtad. ¿Cómo y por qué surge la cualidad subjetiva de la experiencia individual? ¿Cómo, y esto es muy bonito, muy hermoso, cómo la tristeza de una triste noticia, el verdor del color verde, o lo caluroso del calor? La verdad es que es muy, muy bonito, muy interesante. Y luego está, ya les digo, no estamos hablando aquí de la parte más científica, quizá más dura, que pueda aparecer en el libro, que también la tiene, pero esta mezcla de unas cosas y otras dan como resultado una lectura muy interesante, que espero que haya resultado también interesante la conversación para nuestro invitado, a quien le tengo que pedir que nos explique la elección de sus canciones. Hemos empezado con B.B. King y vamos a terminar con AC/DC. ¿Por qué, profesor?
Hombre, la música me encanta, me gusta el blues, me gusta AC/DC, el rock and roll y me gusta la música clásica, me gusta la música. Y esto anima mucho, la verdad. Cuando uno lo oye, pues te animas mucho, ¿no?
Otro chispazo.
Mucho, es un chispazo, sí,
Otro chispazo.
para comenzar el domingo por la mañana.
Sí, señor. Javier de Felipe, autor de La Étoile à la Luna, El insólito viaje del cerebro humano. Me ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias y buen domingo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta
Adiós,
pronto.
adiós.
Adiós.